Queremos introducirnos en la palabra de Dios en esta mañana. Y como hoy, como ya mencioné al principio, celebramos el Día del Padre y queremos extraer de la misma palabra de Dios lo que ella nos habla sobre un padre, sobre el deber, sobre las obligaciones que tiene un padre. Tenemos muchos padres, siervos de Dios, fieles, pero de una manera especial queremos ver uno de ellos y después ver lo que podemos nosotros transmitir a nuestros hijos, los valores que ellos necesitan para su vida. Y este padre queremos ver con Abraham. Ya hemos escuchado en la palabra de introducción cómo Dios le llama a Abraham y le promete. En Génesis capítulo 17, verso 4 dice: He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Cuando Dios le da esa promesa a Abraham, o le dice que él será el padre de multitudes, de mucha gente, dice la palabra que Dios apareció a Jehová, a Abraham, y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Y sobre esa petición de Dios, sobre esa condición que Dios le puso a Abraham, y le da esas bendiciones. Una promesa dada a Abraham, y sabemos que Dios cambió el nombre de Abraham. Él se llamaba anteriormente Abram, que es padre enaltecido, y Dios le pone como Abraham, como padre de multitudes o padre de mucha gente. Esto leemos en el verso 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Cuán grande es esta bendición de poder ser un padre, así que las siguientes generaciones reciben esa bendición de Dios. En Romanos capítulo 4, verso 11 dice, cuando Pablo escribe aquí, refiriéndose justamente a Abraham también, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Que él sea el padre de todos los creyentes, dice. Que él sea el padre de todos los hijos de Dios. Y en el verso 16 dice: Por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Podemos decir que Abraham es nuestro padre por las bendiciones que hemos recibido por su obediencia. Los judíos, ellos se justificaban en tener a Abraham por padre. Ellos se basaban en esta promesa de Dios. pero ellos eran de la descendencia carnal de Abraham, los propios judíos. Pero Jesús les quiso mostrar que hay algo más importante, que es la bendición espiritual. En una oportunidad Jesús le responde a ellos y dice: no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. Dios le dio esa promesa a Abraham al salir, o que tuvo que salir de su parentela, salir de su propia tierra. En Génesis capítulo 12 leemos: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuán maravillosa es esa promesa de Dios, y nosotros somos partícipes de ellos. Tenemos el privilegio de ser partícipes de estas bendiciones dadas a Abraham. Porque por medio de Cristo, que Cristo fue de su descendencia, nosotros podemos y obtenemos esas bendiciones, y es allí donde nosotros podemos tener al Dios, al Todopoderoso. Ese Dios que le apareció a Abraham y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, ser perfecto. Ese Dios Todopoderoso, Él, por medio de Cristo, Él es nuestro Padre. La palabra Padre, ¿qué nos quiere decir la palabra Padre? Un padre es un varón que ha engendrado o que ha adoptado, y se debe tener una función de paternal. Conocemos al padre como la cabeza del hogar. Conocemos al padre como la cabeza de la familia, con responsabilidades, con sus deberes, que tiene que cumplir hacia su propia familia. Un padre es aquel también que se le denomina como un padre de algo que ha inventado, que ha hecho algo. Y se le denomina como también un padre de ese invento. O también un presidente que deja tal vez un país en crisis, en quiebra. Se le denomina padre de los problemas económicos que sufre esa nación. Pero nosotros queremos centrarnos sobre el tema del padre de familia. Ese deber, esa responsabilidad que Dios nos ha dado. Hablamos de la bendición que Dios le había prometido a Abraham. Y podemos notar que las bendiciones no es algo que se hereda. A veces, si los hijos en parte reciben esa bendición, porque ellos sirven a Dios, en parte. Pero la bendición, la verdadera bendición, son aquellas que se transmiten de una generación a otra. Las bendiciones deben ser transmitidas, y ellas son recibidas por medio de lo que recibimos de nuestros padres. Y nosotros otra vez darle a nuestros hijos. Y así sucesivamente, una generación tras la otra debe transmitir esto. El padre tiene un rol muy importante para cumplir en el hogar, dentro del hogar, dentro de la familia, dentro de la sociedad, también dentro de la iglesia. El padre es de suma importancia. ¿Saben de tanta importancia tiene el padre que los hijos llevan su nombre? Los hijos llevan el nombre familiar del padre. Por eso es tan importante un padre. Si bien tanto el padre o la madre tiene cierta influencia hacia los hijos, pero yo creo que el padre es el que mayor influencia tiene hacia los hijos. A veces se suele poner sobre la balanza quién tiene más influencia sobre los hijos. Las familias son diferentes una con otras, pero generalmente el padre tiene mayor influencia hacia los hijos. Algo que podemos corroborar es cuando un padre sirve de corazón a Dios, también lo hacen los hijos. Por la autoridad, no una autoridad de ser un padre brusco, no, como cabeza del hogar. A veces hay madres que son tan fieles a Dios y el padre no sirve a Dios. Y así a veces vemos también el estado de los hijos. Por eso esa gran influencia que tiene un padre hacia los hijos es mayor que una madre. Sabemos que hay madres que cumplen el rol de padre y madre a la vez. En muchos casos, en la parte espiritual. Nosotros no queremos desestimar aquí a las madres en su labor. Tienen una gran labor y una gran responsabilidad también dentro de la familia. Pero hay muchos padres que de algún modo se quieren desligar esa responsabilidad de la crianza de los hijos. Ellos son cabezas del hogar y a veces dicen, ellos son los jefes del hogar y la esposa y los hijos tienen que ser como sus sirvientes, como los esclavos. Cuando llega del trabajo, todo tiene que estar hecho y todo. Dijo alguien así que llegó a la puerta y preguntó por el jefe del hogar y el niño responde, dijo, acá no hay ningún jefe. Esto es una cooperativa, dice. El hogar debe ser así. Donde la madre, el padre y los hijos es una familia. Eso es familia. Familia no es aquella que la madre solamente tiene que estar trabajando incansablemente para servir a su esposo y a los hijos. O también aquel padre que solamente se tiene que esmerar y que su propia esposa también a veces se deja servir. Creo que nosotros podemos comprender lo que significa la palabra familia. Los padres tienen el deber y la responsabilidad de educar a los hijos, de enseñarles. Es una tarea que todos los padres, tanto madre como padre, ellos deben asumir eso. Y es lamentable que a veces los mejores años se dejan pasar. Y después llegan los años donde El padre y la madre lamentan por los años perdidos. La Biblia no lo demanda que debemos enseñar a nuestros hijos, criarlos en la disciplina de la palabra de Dios, criarlos en la amonestación del Señor. Porque de la enseñanza, de la educación que reciben los hijos, depende el futuro también de sus hijos. Así como el padre, así los hijos. O los padres, y así los hijos. Así como el árbol, así los frutos. En Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ese es el deber. Queridos padres, ¿estamos cumpliendo con esto lo que Dios demanda de nosotros, lo que Dios pide de nosotros? ¿Compartimos, tenemos nosotros en nuestro hogar un altar familiar? ¿Leemos la palabra de Dios junto con nuestros hijos? ¿Oramos junto con nuestros hijos? ¿Dónde en familia nos arrodillamos juntos y clamamos a Dios? Dios demandará una vez de nuestras manos que hemos hecho con nuestros hijos, esos hijos que Dios nos ha dado a nosotros. El temor a Dios no se va en, no se enseñan en las escuelas, no se enseñan en las calles. El hogar debe ser el lugar donde los hijos reciben esas enseñanzas de los padres, donde deben aprender a temer a Dios y poner a Dios como lo primordial en su vida. No las otras cosas, todo lo otro es secundario. Dice Jesús: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo resto será añadido. Y a veces el cristiano mismo a veces invierte esas cosas. Busca primero lo terrenal, lo material, y en segundo lugar, quiere buscar el reino de Dios. Pero como padres queremos nosotros darles esa enseñanza a nuestros hijos. Ahora, si el hijo no cumple con esas enseñanzas o no caminan en los caminos dados por los padres, ya no es culpa del maestro, sino del alumno. Yo sé que hay muchos padres que esmeran mucho por sus hijos. Y a veces no son lo que los padres esperan. Pero la palabra de Dios está firme. Dios es fiel. David mostró el beneficio que tiene la obediencia de las buenas enseñanzas. Esas enseñanzas que recibimos nosotros de nuestro Padre, si nosotros la obedecemos y la ponemos por obra, y transmitimos otra vez a nuestros hijos y que nuestros hijos lo hagan a sus hijos de vuelta. Eso está encerrado dentro de esa bendición dada por Dios o prometida por Dios. En el Salmo 34, verso 11 dice: Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tu labio de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y sígala. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Como padre, nosotros tenemos una gran responsabilidad y debemos transmitir esos valores a nuestros hijos. No solamente transmitir, sino que caminar en ellos. Filipenses capítulo 4, verso 8 dice: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Y yo quisiera tal vez cambiar una palabra solo de este versículo. Y quisiera decir aquí, así por lo demás, padres, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, piensen en eso. Abraham poseía estos valores en su vida. Él transmitió esa a su descendencia y Dios pudo bendecirlo. Esos son los valores que Dios espera de cada hijo suyo, de cada uno de ellos que tenga esos valores y transmita esos valores. Todo lo verdadero, dice. Todo lo que es verdad. Debemos pensar en eso, debemos transmitir esto. Los hijos deben ser criados en la realidad, no en un sueño. Deben conocer lo que es lo verdadero. Cada hijo debe conocer los peligros que hay en todas las cosas que ofrece el mundo. Y los padres, con sus años de experiencia, a veces, ¿saben? Como mencioné, la tarea de un padre no es sencilla. Nosotros vivimos en una sociedad donde a veces los hijos quieren saber más que los padres. Y a veces los hijos le hablan a los padres de una manera como que si ellos tienen mucho más experiencia que los padres. Pero saben, a veces esa experiencia que ellos tienen es en la teoría, en lo que ellos a veces leen aquí y allí. Pero en las experiencias prácticas no se pueden comparar con los padres. Porque como padres, y de tener ya algunos años, y yo creo que la mayoría de nosotros aquí ya peinamos cana, las experiencias de la vida fueron nuestra escuela. Todo lo verdadero. Este punto sería, y cada uno de ellos, podríamos hablar mucho de ellos, pero el tiempo no nos alcanzaría. Muchos padres, a veces para darle el gusto a los hijos, ellos observan siempre, como todas las cosas, tiene su lado positivo y su lado negativo, su lado bueno y su lado malo, muchas de las cosas. Y a veces los padres, para darle a los hijos, siempre no observan solamente el lado bueno, cuán bueno que es esto, cuán bueno es aquello, y no tienen en cuenta en lo peligroso que pueden ser una y otras cosas, los riesgos que pueden causar. Salomón dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Una buena instrucción, una buena enseñanza, instruyendo a los hijos en la verdadera doctrina. ¿Saben? Hay padres que a veces dicen, no importa cómo o dónde va o qué hace, con tal de que tema a Dios. Y a veces hay padres que están tal punto, no importa dónde van, ¿no? ¿Dónde queda todo eso donde la palabra de Dios habla de las falsas doctrinas, de los falsos maestros? Que Jesús mismo habla y dice, se levantarán muchos falsos maestros, engañarán a muchos. Y los padres a veces quieren hacerlo superficialmente y decir, no importa, no es tan peligroso. Queridos hermanos, es sumamente peligroso que nuestros hijos se involucren en una doctrina errónea. Por eso es importante que tú y yo como padre conozcamos la verdadera doctrina. Nos esmeremos en estudiar la palabra de Dios y transmitir a nuestros hijos todo lo verdadero. Todo lo honesto. Honestidad. Esa es una virtud y este gran valor para cada niño, para cada joven, sí, para cada persona. Honestidad. Y yo creo que todos nosotros esperamos que sean las otras personas honestas con nosotros. Jesús dice, todo lo que quieren que las otras personas hagan con ustedes, hagan ustedes con ellos. Ser honestos. Instruir y educar en honestidad. Se pueden ser personas útiles, personas buenas para la sociedad, para la iglesia, para el entorno. Los padres deben ser un ejemplo que los hijos vean en ellos eso. No esperar que los hijos sean honestos si los propios padres no lo son. Nosotros vivimos en un tiempo y en una sociedad rodeada de engaños, de ofrecimientos engañosos. Donde parece ser que la honestidad es cosa del pasado. Donde parece ser que no hay que tomar las cosas con tanta seriedad. Se pueden pasar una y otra cosa por alto. ¿Enseña esto la palabra de Dios? No. Todo lo honesto dice. Cuando dice todo lo honesto, quiere decir una total honestidad en todo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Muchas veces personas se basan y se suele decir, sí, pero todos los hacen. Vivimos nosotros en este tiempo, ¿por qué nosotros no podemos? Jesús dice, en los últimos tiempos se multiplicará la injusticia. Y donde es posible, hasta los escogidos son desviados. Por eso debemos velar mucho en esto. Debemos cuidar. Debemos cuidar porque el mismo cristiano a veces parece ser arrastrado a ese mal de la deshonestidad. Y eso es lamentable porque se dañan a ellos mismos por ganancias. Traen una mala imagen sobre la iglesia, sobre la familia. Pablo exhorta que nosotros debemos ser una luz en medio de esta sociedad en que vivimos. Jesús dice también, Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Y nosotros como luz del mundo, nosotros debemos alumbrar. Ellos deben ver en nosotros esas buenas obras para alabar al Padre Celestial. En Filipenses capítulo 2, versos 14 y 15 dice, haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso pide la palabra de Dios de nosotros. Nosotros debemos ser esa luz en el mundo. Y no pretendamos de otros si no lo somos nosotros. Todo lo justo. Sí, aquí habla de justicia. Pablo no habla aquí de la justicia humana, sino que habla de sobre lo que se refiere a la justicia que demanda la palabra de Dios. Sabemos que la justicia humana en todo el mundo deja mucho que desear, porque se tuerce, se busca la forma de acomodar, y a veces la persona quiere acomodar de tal manera de que se sienta justo inclusive todavía. Pero acá Pablo exhorta y dice, hermanos, piensen en la justicia, en todo lo justo. Instruir, educar, criar a los hijos en esa justicia divina, no en nuestra propia justicia, sino que en la justicia basada en la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios. Esa justicia viéndole desde la óptica de Dios, no desde nuestra propia óptica, no desde una óptica humana, sino que desde la óptica de Dios, basada en la palabra de Dios. Juan escribe, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. ¿Saben? Me gusta esto cuando Juan expresa acá, hijitos. Él se puso como un padre hacia la congregación, hacia aquellos donde él escribió esta carta. Lo mismo Pablo también. Pablo no tenía hijos carnales, pero sí tenía hijos espirituales. A Timoteo, a Tito, a Filemón, esos eran sus hijos espirituales donde él le instruía y le daba esas enseñanzas. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo puro. ¿Saben? Nadie puede dar lo que no posee. Nadie puede transmitir lo que no tiene. Nadie puede transmitir el valor de la pureza. Si no ha experimentado la santificación. Cuando la palabra habla de todo lo puro, habla de la santificación. Como padres y como hijos de Dios debemos vivir en esa pureza. Debemos vivir en santidad. Pureza en nuestro comportamiento. Pureza en nuestro hablar. Pureza en todo lo que hacemos, en todos los entornos de nuestra vida, con quien compartamos, ya sea en nuestro diario caminar, dónde estamos, pureza en la vestimenta, pureza en todos los ámbitos de la vida. Por los demás hermanos, piénsen en todo lo amable. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Con toda honestidad aquí. Santiago también habla, podríamos decir en resumen así, lo que Pablo también escribe en este capítulo 4 de Filipenses, verso 8. A veces pasa a ser que nuestras muchas ocupaciones y los mismos problemas que a veces tenemos quieren arrebatarnos esa amabilidad. Pero nosotros debemos luchar y que el enemigo no nos gane la batalla. Y debemos ser un claro ejemplo para nuestros hijos en ello. Amabilidad. Debemos entrenarnos en esto. Esa amabilidad hacia los hijos. Y ya mencioné lo que queremos que recibir de ellos debemos dar. Dentro y fuera de la familia también debemos ser esto. Podemos contar con la gracia de Dios que Dios pueda darnos esa virtud también. Y por último, Pablo aquí habla de otra virtud, dice todo lo que es de buen nombre. Cuán hermoso es eso que del mismo hogar pueda surgir ese buen nombre. Una buena reputación de la familia, del nombre de la familia. Sabemos que hay a veces familias que personas solamente escuchan hablar de ese nombre y porque no son todo, no son todas las personas, pero tal vez hay algunas personas dentro de esa familia que no tienen una buena reputación en la sociedad y viven engañando, son deshonestas. Entonces, por eso creo que Pablo también escribe aquí, pensad todo lo que es de buen nombre. Cuán importante es tener una buena reputación entre los hombres, donde podríamos decir así, podemos caminar tranquilo por la calle, donde podemos caminar con la frente en alta, donde no necesitamos que alguien nos detenga o nos muestre con los dedos. Y cuán hermoso es eso, poder caminar con una conciencia tranquila. Y debemos nosotros incentivar y alentar a los hijos que dejen una buena huella en la vida. Por eso Pablo también procuraba en todo de agradar a Dios y dijo, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Procuro, dice. Y eso es como nosotros también, como padres, como familia, debemos procurar. Debemos esmerarnos en todo. Todo lo de buen nombre. Si nosotros nos consideramos cristianos, si nosotros nos consideramos hijos de Dios, debemos vivir como tal, para no traer una mala imagen sobre Dios, sobre su pueblo. Vivamos como tal, como hijos de Dios. Si Dios es nuestro Padre, la iglesia, ella es considerada como la familia de Dios. ¡Cuán hermoso es esto! ¡Cuán hermoso es cuando uno puede integrar esa familia cristiana, esa familia de Dios! Un verdadero cristiano es un hijo legítimo de Dios, por medio de la sangre de Cristo. Fue comprado por la sangre de Cristo. El Padre, que es denominado como la primera persona en la Trinidad divina, Él es nuestro Padre. Él quiere ser tu Padre y mi Padre. Y nosotros, como hijos de Dios, así llevamos también el nombre de nuestro Padre. Por eso nos denominamos hijos de Dios. Nos denominamos cristianos porque pertenecemos a Cristo. Llevamos su nombre también. Y Jesús nos transmitió cuál es la voluntad de nuestro Padre, lo que el Padre quiere. Y saben, nuestro Padre, Él se preocupó por nosotros. Él nos dejó un libro de instrucciones. Él nos dejó su palabra. En ella encontramos su voluntad. Nuestro deber es simplemente estudiarla, escudriñarla, tomarnos el tiempo cada día de leer la palabra de Dios. Y cuando leemos la palabra de Dios, es donde Dios nos habla a nosotros. Y nosotros hablamos con Dios por medio de la oración. Y podemos venir ante Dios y decirle: Padre Celestial, ¿no es algo maravilloso? Pero también nosotros tenemos un deber de transmitir a nuestros hijos lo que Dios nos ha encomendado, lo que Dios espera de nosotros. Y también nosotros podemos ser partícipes y recibir esa promesa dada a Abraham. Esa promesa dada a Abraham es para nosotros. Te bendeciré y serás bendición.